till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier Vitoria?
Bastante bien.
Siempre me dices lo mismo. Luego ya empiezas ya que te acerques al micrófono como te han dicho desde hace 30 años ya.
Pero no obedezco, no he obedecido nunca.
Ya, sí.
Siempre
ha sido rebelde.
Acércate al micrófono, pon el micrófono colgado a la boca como le ponéis al ministro.
Normal, que nunca...
Hay que rompernos el cuello aquí.
Claro, claro.
No piensan en aquí los tertulianos.
Es normal, nunca he podido llegar a cardenal por eso.
Bueno, normal,
No, a ver, tampoco tengo mucho, he tenido mucho interés, te voy a decir.
No tenías ningún interés.
Que hay algunos caminos secretos por los cuales se llega.
Tú no tenías ningún interés.
No tenía ninguno,
jamás.
No, solamente, a mí me ofreció una vez un obispo ser canónigo, dijo que, le dije, mire, se lo valoro mucho, pero yo no soy necrófilo.
Así que, dime tú cómo avanzamos así.
Pero es que pertenecer a cosas de la Edad Media me parece imposible, ¿no? A mí imposible.
Bueno, ya está, ¿no? Ya,
te puedo ir.
Ya las has arreglado.
Ya las has arreglado todo.
Ya está.
Dios. Está inspirado.
Isidro Legaray, ¿cómo estás, Isidro?
Bueno, muy bien.
Bien, ¿no?
Fresco y con...
Fresco con guayabera.
Nos ha venido con una guayabera. O sea que ya... El colmo.
Traído de allí de mis amigos y compañeros cubanos. Estuve ahí de misiones.
Que coste que es bonita. Es bonita.
Era muy bonita. Estuve en el Museo de la Guayabera. Un sitio precioso.
Además, he perdido sin charco de apoyo.
Y ahí estaba... La guayabera firmada de García Mázquez.
La que lleváis, la de blanco, ¿qué es? ¿La de ceremonia o cómo es?
Esa es la de libertad. Libertad.
Vale, vale. Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro?
Bueno, muy bien.
Vale, bien. Mira, Pedro ha venido del Atlético.
Sí.
Bueno, ahora ya estamos todos completos. Voy a invitar a los oyentes que estaban diciendo, pero bueno, ¿qué tertulia es esta?
Bueno, pues. Una tertulia de choco.
Sí, de choco absolutamente, sí. Bueno, pues el 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, os voy a empezar a sacar algunos de los asuntos de la jornada. Bueno, los hay de todo tipo y condición en el día de hoy, ¿eh? Por ejemplo, hay algunos que tienen que ver con la economía. Hace un instante estábamos hablando precisamente de los conflictos laborales con Tomás Arrieta, que también es compañero de tertulia, pero hoy venía como presidente del Consejo de Relaciones Laborales, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con los salarios, con el IPC. Claro, estamos ayer que hubo un IPC adelantado del 8,7. ¿Pero qué significa eso? Pues que nos está subiendo la vida a todos. O sea, se nos está encareciendo todo mucho. Es más, hoy, por ejemplo, hay un titular en Deia de estos que... Dices, el ritmo del Euribor apunta a una subida de 100 euros mensuales en las hipotecas.
¿Y qué hacen las hipotecas como antes de la gran crisis económica que tuvimos?
Claro, claro, pero es que dices, claro, estamos con un panorama de incertidumbre,
sí.
Donde, bueno, y esto a las economías más débiles les aprieta y de lo lindo, ¿eh?
Pero yo creo que incertidumbre no, de descontrol por los conflictos que hay, ¿eh? Y lógicamente, además, los precios... van a seguir subiendo mientras no paremos los precios de energía, etcétera. Todo eso decanta encima en el sistema, y si impuestos como el IVA, que son en términos relativos, pues directamente en cada escalón van incrementando todavía más la presión. El problema de todo esto es hasta qué punto luego se va a contraer el consumo en general, ¿no? Y dónde nos va a llevar eso, porque yo creo que el segundo problema es que de todo esto va a venir una contracción del consumo, pues muy importante, porque los salarios no directamente no van a dar, y vamos a ver a cuántos sectores también afecta de estos de nuestra vida corriente y más común de la calle, y se los va llevando por delante.
Sí, sí.
Sí, sí, esa es la realidad que nos espera. Y producto también de todo lo que estamos viviendo, es el fin de toda la labor que se había hecho poco a poco durante muchos años en África, ¿no? Hay una hambruna tremenda y va a haber mayor hambruna porque no llegan los cereales que tenían que llegar de Ucrania, ¿no? Está todo embargado y lo que llega, llega a unos precios que la gente normal, la gente allí, como pueden imaginarse, que son pobres de solemnidad, no lo van a poder pagar, ¿no? O sea, esta economía sigue apretando más a los más pobres, aquí y allí, en los dos lados. El modelo que tenemos, pues, es así de mortal.
No, además, sí, el sistema venía súper tensionado antes, sí, ya comentábamos aquí. O sea, si uno tira de hemeroteca, el sistema económico estaba hipertensionado. No ha bastado esta invasión para cortar ciertos canales de comunicación. Entonces ya el transporte se ha complicado. No te llega todo lo que llegaba de China, pero no llega aquí, no te digo ya al tercer mundo. Es como absolutamente imposible, ¿no? Y sigue tensionándose el sistema.
Y más que se va a tensionar, porque mencionaba Isidro, Isidro mencionaba el precio de los cereales y demás, que es cierto que, por ejemplo, en continentes como África eran sustanciales, porque hay países que prácticamente el 80% del cereal que les entra es el cereal que llegaba de Ucrania y de Rusia, para que veamos cómo funciona la globalización. Pero es que también, por ejemplo, pues ayer descubrimos pues que la ayuda al desarrollo, por ejemplo... Claro, a ver, no es que se multiplique por parte de los países con el conflicto de Ucrania, no, es que lo que han hecho es quitar de una bolsa para mandar a la otra, con lo cual ahora mismo tú estás dejando en plena indefensión a muchos países que necesitan esa ayuda al desarrollo pues para poder salir adelante. O sea que tenemos vamos a tener un problema gordo por las consecuencias que tiene todo esto, ¿no?
Si en el mundo desarrollado va a haber países que van a necesitar y necesitan ya ayuda, no te quiero contar en el cómo está quedando lo que es el tercer mundo, ¿no? Está totalmente desasistido, pero esto por lógica.
Sí. Javier.
Bueno, sobre todo no digas en el plural majestático vamos a tener, sino van a tener. Van
sí,
a tener,
sí, sí, vale, vale.
Acepto, como acepto imagen, la es la, como sí, imagen es la cadeneta. Ah, bueno, hay gente que está fuera de la cadeneta. Toda África, esto está fuera de la cadeneta. Pero en los países ricos hay una cadeneta. Como jugamos de chavales con la cadeneta, si los de delante pegan un giro violento, los de atrás son expulsados de la cadeneta. Y ahora se va. Ahora, con esto que estamos diciendo, pues va a haber gente de que está al final de la cadeneta que va a salir expulsada. Pero al resto de la cadeneta le importa nada. Pues si no, intentar el domingo empezar a la una al mediodía a buscar un restaurante para comer. Estará lleno, todo lleno.
Bueno, pero yo creo que cada vez, sin querer, con lo que has explicado, que es así, es el último de la cadeneta por la aceleración con la
va
que
la
le proyectan,
va a la calle.
Yo creo que cada vez va a haber más gente fuera de la cadeneta si no se empiezan a tomar otro tipo de medidas, pero incluso en nuestra sociedad.
Pero,
incluso en nuestra
sociedad.
Pero
si no toman medidas los que estamos en la cadeneta y no salimos expulsados, no habrá nada que hacer, porque querrá decir que la mayoría, todavía la mayoría, sostiene el sistema en el que estamos. Porque el sistema lo sostenemos nosotros, ¿eh? Ahora, aunque se diga luego, se habla de los valores humanistas, como esta mañana de Europa, que me ha dado casi un infarto, según estaba oyendo, valores humanistas de Europa. ¡Ay! ¿Cómo se puede decir eso así, en la situación en la que estamos? O sea, es decir, porque quien ha decidido que los dineros que iban para el desarrollo, lo que nos sobra, se invierta en otro lado, son desde los valores humanistas de Europa. Porque son los que tienen la pasta. Pero esto es que no. Pero ese, yo creo que ese es el problema. El sistema es insostenible. Y por eso los grandes capos de esto dicen, no, vivimos tiempos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ¿no? No, ya no valen las categorías antiguas de revolución, transformación o metamorfosis. Bueno, pues muy bien, ahí estamos.
No, además, si vamos así por ascensión, iríamos al mundo... Lo que le gusta es vivir enfrentado. ¿Por qué? Porque se celebraba ahora el 40 aniversario de la entrada en la OTAN. ¿A qué se hace una organización del Tratado Atlántico Norte para defenderse de quién? De otra parte del mundo. Es decir, el ser humano es así de complejo y de esa especie de enfrentamiento, ¿eh? Porque lo que ha hecho saltar ya todo por los aires ha sido que una parte de esos bloques decide invadir un país por el artículo 33 ya venía tensionado de antes, ¿eh?, por el tema del transporte también. Y dices, o sea, lo que hay que centrarse es que cuando vamos arriba, y hablamos luego ya también del tercer mundo, que se quedan fuera por la cadeneta o tal, yo pienso que no, que es que el diseño del mundo es en sí mismo bastante asqueroso, porque siempre estamos hablando de bloques, pero de bloques para defendernos de quién, y en un mundo de las comunicaciones ahora y tal. ¿Y hacia dónde va a ir ahora el dinero? Pues otra vez, hacia las armas, ¿no? Hacia las armas, ahí se va a aumentar el presupuesto. O sea, esto directamente, es decir, hay mucha crisis, pero hay. Y luego, yo cuando te decía que mucha gente va a salir de la cadeneta sin tener que ir al tercer mundo, si veníamos en un mundo del mileurismo, tú empiezas a hacer cálculos, y esto de que el domingo todo el mundo puede ir al restaurante, yo no he dicho, de hecho habrá bajado de nivel.
No, cuidado. Yo he dicho que no hay sitio.
Vale.
Y los que están allí son de la cadeneta, porque todos los que van, los restaurantes no los llena Galván, todos, ¿eh?
Digo,
por decir algunos que ganan un poquito más que la mayoría.
No,
lo llenan luego los demás, los que somos de la cadeneta, los que no estamos al final. Ahora, cuando veas tú las barbas de tu vecino pelar, pon a estudiar.
Por si acaso.
Claro,
por si acaso.
Pero evidentemente, si fueran expulsados el 50% de la cadeneta, el sistema sería inviable. ¿Por qué? Porque habría un follón y habría condiciones revolucionarias. Claro, pero no es así.
Bueno, hay oyentes que le ponen un poco de ironía a esto y dicen, va, preocuparse por los precios es de pobres. A mí solo me importa el Pegasus, que nuestros hijos les enseñen euskera en las aulas, el sueldazo de Rubiales, de eso hablamos otro día. Bueno, pues sí, le echa un poco de ironía. Dice, no veo ninguna manifestación por el precio de la gasolina o de los alimentos. Eso sí, si me cierran el bar, pone puntos suspensivos. Ya ves que está la gente hoy muy cáustica, ¿eh?
No, pero tiene, hay carga de profundidad, pero también hay carga de verdad importante.
¿Cómo?
Hay
carga de verdad.
No, muchísima. Absolutamente. De hecho, con el cierre de las terrazas había un debate en la calle de una sensibilidad.
Había una sensibilidad muy especial. Pero entre toda la gente, de todas las edades. Sí. Y la mayoría contra el cielo de las terrazas.
Al cual lo dices, y
Un
espacio de libertad, un espacio de poder estar tranquilo, un espacio que ocupamos al tráfico rodado, un espacio que convertía a nuestro pequeño Bilbao también en espacios como los que hay en París, en Londres y en otros sitios. Con terraza Bilbao es un cuchitril. O te hacen la calle peatonal, que matas a todo.
Como
bilbaíno, me refiero a cuchitril, a que cuando se hace una calle peatonal, el Cristo que se monta en esa calle es tremendo. Mientras que repartiendo, siendo solidarios, repartiendo la gracia de Dios en diferentes espacios, como hemos tenido con la pandemia, convertimos a nuestra Bilbao en una ciudad pues mucho más moderna, mucho más apetecible para salir de casa y pasear y poderte tomar un agua o lo que
pero
sea.
Pero te has puesto en un plano distinto.
Sí, has reivindicado, ¿vale?
Evidentemente, el vecino que le han puesto la terraza delante del portal y ahora tiene que aparcar 12 bloques más atrás, está encantado porque se parece Londres, su casa. Tu barrio le parece Londres.
No, pero eso estoy diciendo. Tu calle, esa calle donde naciste ahora, es una jungla. Pero es una jungla hasta las 11 de la noche. Pues luego, es verdad que desaparece el ruido de la gente, pero hasta las 11 de la noche hay que vivirlo. Y una terraza normal en espacios abiertos es hasta las 11 de la noche.
Pero él hizo todas las terrazas en espacio abierto.
No.
¿El Edesma?
Sí, bueno, todas. Pues, sí, pero es una calle peatonal.
Claro, claro.
Con lo cual hay un ruido infernal. Tú pasas a la mañana y un ruido infernal. Pasas a la tarde, pasas hasta
la noche. O sea, más ruido con los coches.
Mucho más, pero vamos, por Dios.
Bueno, me habéis desviado todo, sí, pero bueno, vale.
Ya has visto que el tema no era mejor sensible.
No era mejor la calle cuando había carbonerías, que no había
mucho mejor.
Bueno, parece que es el tema más sensible y que más polémica crea.
Sí, pero decíamos que... Sí, pero es cierto, por ejemplo, dice alguien, crisis, ¿dónde? Las terrazas a tope todos los días, a Mamés a tope, vacaciones también cada vez que se puede. Bueno, pues es que hay para todo.
Hay para todo y luego también...
Hay para todo.
Paga la gente tela por ver entrenar.
Sí, bueno.
Todas formas, ha habido 2 años que la gente que ha tenido la suerte de tener trabajo y todo mantenido ha estado luchando porque no podían salir de casa. Estaban encerrados allí y no había nada. Con lo cual, es verdad que el ahorro creció de una manera exponencial, ¿no?, en estos 2 años. Y ahora la gente, ahora que ha empezado otra vez la libertad, la normalidad, entre comillas, ¿no?, pues está haciendo, por una parte, invirtiendo, como estamos viendo, en hipotecas, muchos en acondicionar su casa primero, por si vendría mal dada, el que tiene ahorros está acondicionando su casa. Y por otra parte, otra mucha gente, a pesar de las incertidumbres, pues han decidido por comprar una casa y meterse en una hipoteca. En un tiempo de cambio, además, en el que está subiendo el Euribor, en el que las condiciones económicas están variando pues rápidamente frente a la estabilidad que hemos tenido en los últimos años, ¿no?
Pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4, misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
AECA, en verano, seguimos acompañándote.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Cursos online en todos los niveles.
Barnetegis de 2 semanas y también barnetegis familiares.
Más información en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso.
Instalaciones de última generación, metodologías innovadoras, prácticas dual o en el extranjero, inmejorables comunicaciones y gran inserción laboral. Salesianos Deusto y sus ciclos de formación profesional son el referente de cientos de empresas en Vizcaya. Visita y elige Salesianos Deusto, la formación y empleo con mayor futuro.
¿Eres amante de los animales y quieres buscar un negocio con futuro? En Garbichakur te ayudamos a montar tu propia franquicia con dos diferentes modelos. Autolavado de mascotas desde 11.900 euros y autolavado y peluquería de mascotas desde 14.900. Llámanos al 654-153-926 e infórmate en garbichakurmarca.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Por cierto, habéis mencionado antes, claro, esa cumbre de la OTAN, evidentemente, ¿no? Sí. OTAN, gastos militares. ¿Creéis necesaria una OTAN? Fíjate lo que os pregunto, en plena guerra con Rusia ahora mismo, Europa, ¿eh?
Pues yo pienso que sí. Ya estoy por leer.
¿Tú piensas que sí? Ya está.
Creo que es necesario, va a ser necesario en el futuro, posiblemente más. Hay dos bloques que son tres, y la vieja Europa pues ha quedado ahí tirada en el medio. Pero, tiene que tener OTAN y tiene que tener un ejército que la defienda, pero, o al revés, o meter todo en la OTAN, o meter en la OTAN más es algo que te proteja. Ya sé que suena más mal que la leche, pero yo es lo que pienso.
Lo único que damos por hecho que el propio mundo de este ser humano es una mierda. No, pero lo digo porque, ahora estamos en situaciones que dices... gente incorporándose a la Unión Europea, más países que quieren, que si les dejamos, que si no les dejamos, países que se quieren incorporar a la OTAN. Bueno, pues el ideal en el mundo, voy a ir por una hipótesis diferente, es que incorporemos a todos a la OTAN hasta que ya no sea del Atlántico, sino que sea del Atlántico, el Pacífico, etcétera, 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 etcétera. Es decir, yo creo que el mundo llega un momento que se tiene que repensar de verdad. Prueba que estamos incluso en un conflicto bélico donde las medidas que se están tomando en muchos términos son económicas y tal, y empezarse a repensar de verdad en esto del tema de la violencia, porque hay que hablarlo así. O sea, cuando hablamos de sumar el presupuesto en defensa, bueno, pues lo de defensa a mí me suena un poco a chiste, ¿no? Porque al final aquí la gana el que tiene el mejor armamento, etcétera. O sea, yo diría, bueno, el mundo... puede ser un buen momento para que en ese sentido se repensase. Porque no tiene sentido este lío. Fijaros cómo está este conflicto en el que tenemos la invasión mandada por un chalao, un enfermo, tal cual, monta este lío. Pero vemos países que, digamos, pueden ser del otro bloque que ni toma posición, como China, porque además es nuestro suministrador de todo. El mundo se había globalizado, y globalizar significa... que este modelo de defensa ha perdido todo su sentido, y se está mostrando que muchas medidas son económicas. Se para el puerto de Shanghái y estamos todos jodidos, tal cual.
Sí, pero todo eso que dices que es verdad, el trasfondo es que ese en la cabeza de nadie de los que no gobiernan, de ningún gobierno, entra el abandonar ese espacio.
Perdona, yo...
por temor.
Perdona, pero yo creo que tiene que empezar a entrar. Mira, si mañana China corta el suministro, van a faltar piezas para fabricar armamentos. El único que lo va a poder fabricar es el chino. Probablemente faltarán chips, faltará de todo, de todo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que hay uno que ha invadido el granero uno de los graneros del mundo y estamos todos pues temblando. Pero pensemos desde la otra. Sí. Es decir, todo lo que hace falta para fabricar no sé qué... y el lío que se ha montado, es decir, los fabricantes de coches han tenido que parar, etcétera, etcétera. Bueno, pues por la misma regla de tres, ¿por qué no paramos la industria del armamento?
Pero eso también lo que está implicando y va a implicar es un cambio de actitud de las empresas localizadas en un país determinado, salir por tener la mano de obra más barata a otro como era China. La dependencia que ha generado eso hace pensar que sectores que en principio no eran rentables al precio que se hacían, les hagamos rentables a base del consumo interno.
Pero luego tienes ya el problema siguiente, que son ya las materias primas que empleamos, en muchos casos son materiales raros, no sé qué, que ya los han comprado en África, los chinos y compañía. Yo lo que digo es desde el punto de vista de un poco de pensamiento, es decir, mejor momento que este para cambiar el modelo, pues difícil, ¿eh?
Yo voy a responder a la pregunta que ha hecho Koldo. A ver, a mí me parece que por un lado, si hay OTAN o no OTAN, luego diré lo que pienso sobre la OTAN, no va a resolver el problema que hay en el mundo, que es un problema de orden mundial. Esto es un desorden manifiesto, por muchas razones, por muchos motivos, desde muchas caras. Y por lo tanto, si los políticos no deciden cambiar el orden, y pues que haya, o mejor dicho, hacer que este desorden se convierta en el orden, pues no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Tendremos problemas ahora unos, mañana otros, y así estaremos. Y en segundo lugar, yo creo que teniendo en cuenta cuál es el armamento que hoy tienen los países, no hay ninguna guerra justa. No hay ninguna guerra justa. Eso porque, claro, durante siglos se ha debatido sobre si había guerras justas, en qué condiciones una guerra era justa, pero hoy no es posible que haya guerra justa. ¿Por qué? Está claro, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos. La gente que está la civil, la gente que no está en la guerra, que no está en la batalla, son las víctimas. Es decir, Guernica es el símbolo de lo que iba a pasar y está pasando en este momento. Y tercero, ¿cómo puede haber guerra justa si hay armamento atómico?
Yo como principio creo que no hay ninguna guerra justa. Pero bueno, ni la ha habido nunca, porque es la guerra es cuando llevan
pero quiero
ciudadano
decir,
a pie, que el pobre no ha decidido nada decir, y además lo mandan
quiero decir que durante algún tiempo, durante siglos se ha debatido cuando en qué condiciones una guerra era justa y si la guerra se hacía de acuerdo con no sé qué pactos de Versalles o lo que sea.
Sí.
Pero hoy, a ver, al final, ¿cuál es el lío que tenemos? Que tiene bomba atómica. Que este señor que tú has dicho que está chalado puede apretar un botón. Y si aprieta un botón, automáticamente se apretará el otro botón del otro lado, sin que vaya nadie corriendo. Botones. Automáticamente, sí. Por simpatía.
Pues te puedo comentar
por
un
tanto,
tema.
Tenemos una guerra de destrucción masiva. Y dices...
No, esa no la tenemos, porque eso, el día que aprieten el botón, bueno, pues ya desaparecemos y se,
ya, pero bueno,
y se acabó el lío. Yo creo que eso no, ese es el argumento para las amenazas. Al final, como decían de Corea del Norte, igual piensas que tiene y resulta que no tiene nada, que es cartonaje. Se ha hablado de que en su día en Rusia muchos de los desfiles pues eran mero cartón y tal. Yo creo que ese es el argumento.
Pero eso es real.
A mí el argumento real es que ahora en el frente, los rusos que están en el frente, seguro que voy, les pregunto, y ninguno quiere estar ahí.
Claro.
Los ucranianos, ya sabemos que tampoco. Y mientras aquí el mundo, estamos hablando de si incorporamos a no sé cuántos países más a la OTAN o tal, como el otro bloque, dice, pues no te dejo incorporarlos porque los quiero en mi bloque. O sea, me parece un absoluto sinsentido montado por unos elementos políticos que llegan a detentar un poder que no sé por qué le seguimos.
Que a ver, que no les ha elegido los marcianos, les han elegido los ciudadanos que luego tienen que
ir. No, en Rusia no le ha elegido a este, es igual, todos menos los ciudadanos. Pero, no, claro, esto.
Y el ejército de la OTAN, ¿qué va de esta forma? ¿Por gente que quiere ir? ¿O porque no le queda más remedio que ir?
Perdona, si tiramos del hilo de la OTAN, al final, ¿qué es la OTAN?
Pero a lo que iba, pero además, vamos a ver, a mí eso de que están ahí las bombas, no, vamos a ver, Rusia, Estados Unidos, no sé qué más países, tienen bomba atómica. Y si la tienen bomba atómica, la tienen para, por lo menos, achantar al otro. No la, porque, claro, ¿y qué dices? Bueno, mire, nosotros estamos jugando con fuego, ¿no? Estamos jugando con fuego, porque... Mientras haya silos atómicos, la posibilidad de que esto salte por los aires es infinita. Bueno, y dice, pero eso forma parte de este orden, de este mundo en el que vivimos. ¿Y cuántos movimientos ciudadanos, qué movimiento masivo hay por parte de los ciudadanos para parar este asunto? Pues escaso, lo mismo que hemos dicho antes. Si nos cierran el bar, protestamos, y si cierran otras cosas más importantes no decimos nada. O sea, este es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que lo que nosotros estamos diciendo aquí, que nos podemos matizarnos unos con otros, pero estamos diciendo o cambiamos un orden o defendemos el que tenemos, no tiene otra salida, y lo defendemos con las armas, no tiene otra salida, porque hoy será Putin y mañana será los islámicos o los que sean, vamos, estamos... Entonces, o cambiamos el orden, o si no, tenemos que defendernos. Y para defendernos, ¿qué tenemos que hacer? Poner en riesgo al mundo, porque si no tienes bombas, si no tienes bomba atómica, no defiendes nada, ¿eh? No te defiendes de nada. Porque la pregunta... Ejército europeo, la siguiente pregunta será, ¿bomba atómica europea?
Claro.
Porque ¿qué va a hacer, con tiragomas?
Bueno, ya tiene, Reino Unido tiene, y Francia tiene.
Bueno, yo por ejemplo, yo para contestarme a la pregunta...
Sí, contéstale.
La OTAN tenía que haber desaparecido exactamente el día que cayó el muro de Berlín. El día que se rompió ese orden mundial, donde se mantenían supuestamente los equilibrios, tendría que haber desaparecido. Desde ese momento solamente se ha convertido en una organización no defensiva. Es una organización...
preventiva.
Sí.
Persuasiva, era persuasiva.
Es persuasiva y que ha servido, además para alimentar toda la maquinaria de guerra. Extiéndate por el mundo. ¿Qué ocurre? Que al final pues tienes a alguien al otro lado que se siente amenazado porque la OTAN va comiéndole terreno y de repente hace una barbaridad. Esa es una explicación que han dado.
A mí me parece un discurso.
A ver, que yo no acepto los discursos estos. Sí, a ver, que Putin es un totalitario, tú tienes un totalitario en sí mismo, pero no tiene nada que ver, porque no es ni comunista ni nada, su ideología es otra, o sea, no tiene nada que ver con esto. Y no tienes más que ver ahora lo enredado que está el mundo, que los apoyos de Putin vienen de la ultraderecha, o sea, es una cosa que se entremezcla. No, pero me refiero como organización militar. A mí las organizaciones militares, yo siempre he dicho aquí, como broma, que no me gustan los uniformes ni de los conserjes. Me dan miedo. y no me gustan. Ya lo sé, ya sé que soy un idiota que dice, oye, hay que tener un ejército para defenderte. Digo, ¿de quién? No, a defender, si como dice Javier, mañana un tipo aprieta un botón y me manda al carajo.
No, y
¿Necesita Costa Rica un ejército? ¿Necesita Suiza un ejército?
No, la pregunta es un ejército, además, ¿de qué tipo de soldados? Porque yo lo que necesito son hackers, mira, que parece que molestan menos. Digo, por cómo se está desarrollando esta guerra. O sin más, ser muy amigo de China, que es el que puede cortar, cortando el suministro, acaba con este conflicto.
Bueno, alguien me dice, de la ultraderecha, ¿no habéis visto, pone batas unos, defender a Rusia o qué? Digo, sí, pero que hay una mezcolanza tan extraña en todo esto, ahora mismo, que son ideologías que se entrecruzan, se entreveran. Pero realmente, es que dices, ¿es comunista Putin? No, el Partido Comunista en Rusia es el partido de la oposición y están en la cárcel algunos de los dirigentes. Si es que eso ocurre también en Rusia, es una cosa así. Dices, bueno, claro que hay pero gente además, que se entremezcla.
Hay una cosa que has dicho tú, pero me gusta, claro, yo no entiendo mucho de esos, pero mucho no, nada. Pero yo creo que la OTAN en los últimos 20 años no ha tenido la sospecha de que Putin que iba a tener problemas con Rusia. Lo habré dicho aquí, si hay archivo de intervenciones de eso, es que habré dicho que la OTAN era una fuerza para defenderse de quién, de los pobres. Lo he dicho y lo defiendo, es decir, porque claro, se tiene que producir una insurrección frente al modelo nuestro de vida que no es incluyente, sino es exclusivo. Pues es tendrá luchar contra los sirios, contra los de Afganistán, contra esta gente. Pero yo creo que no ha sospechado que iba a tener un lío con Rusia.
No, económicamente Rusia estaba tan imbricada en toda esta Europa que conocemos, sin ir más lejos, aquí el dueño decía, hasta ayer era un ruso. Es decir, pero lo digo ya en lo nuestro muy cercano, ¿eh? Sin ir más lejos. No te hablo en toda Europa.
Sí, por eso.
Tenemos el ejemplo de uno de los equipos de fútbol más importantes, era de. O sea, totalmente imbricados.
Claro.
Era impensable.
Pero por eso creo que les coge. A ver, es verdad que yo creo que ha habido una provocación, pero les coge por sorpresa. Porque yo creo que la OTAN nos defendía de otros posibles peligros.
No sé de cuál, pero bueno. Me parece. Es lo que digo, que yo es que ya no lo entiendo. No sé exactamente. Bueno, ¿de qué nos defienden?
Pues a ver, vamos a ver. ¿Pero qué es lo que defienden? ¿Qué defienden? ¿Nuestros valores? ¿Defienden o defienden nuestros intereses? Esto es lo que hay que saber. ¿Defienden nuestros valores?
No, eso está claro que no.
No, defienden nuestros eso
está
intereses.
Está claro que no.
¿Y por qué defienden nuestros intereses? Porque no son compartidos. Y porque no pueden ser compartidos. Porque si son compartidos, nosotros nos empobreceremos. Porque no hay solidaridad sin costo, sin pagar. Es imposible. Es imposible. Es decir, les damos, y lo demuestra lo que hemos dicho antes, ayudamos a Ucrania a cuenta de quién, de los pobres de África.
Perdona, pero si ves cómo se está desarrollando el conflicto, la OTAN está jugando un papel, pero el papel yo creo importante se está jugando en Europa y la Unión Europea, vía las medidas económicas. Es decir, el formato, aquí alguien a mí intenta hacer ver todo como un pool, pero no es así. De hecho, ayer el conflicto que había era por ver qué posición tomaba Hungría y tal con el suministro de petróleo. Porque yo estoy convencido que decimos que ya no consumimos el petróleo ruso y a Rusia pues hemos acortado probablemente el tiempo que quede de invasión en un taco de meses.
Ya,
en un montón de meses.
Estamos siempre con lo mismo. Eso es así. Pero si tú tomas esa decisión, ¿estás seguro que te va a apoyar tú en la ciudadanía en las próximas elecciones?
Estamos hablando del mundo de los políticos ahora. Me acabas de hablar. Me van a apoyar en las elecciones.
Claro,
en las próximas, estamos hablando del político y además del partido X. No estamos hablando de lo que queremos la sociedad. Estamos hablando ahora del interés del político, que es bestial.
Pero a la sociedad centroeuropea dile que va a pasar frío. Y que va a pasar frío y que tiene que buscar sistemas distintos a los que ha tenido hasta ahora y que su calidad de vida va a bajar. Dile eso, véndele esa moto y dile que para acabar con la guerra tiene que hacer ese sacrificio. Díselo.
Ahora ya habrá gente pasando frío.
Pero estoy seguro que pasará.
Es que me estás hablando de lo que tiene que decir el político, de acuerdo.
Pero a ver,
no, claro,
porque,
va,
el que
no
toma
va a decir.
Porque el que toma las decisiones son ellos. A ver, vamos a ver. De la misma manera, para integrar a los emigrantes en Europa hay que hacer sacrificios. Dígalo, pero no hay quien lo diga. No hay quien lo diga. ¿Por qué? Porque eso significa, sacrificio significa que es por vía impositiva, supongo yo, que por algún lado. Entonces, no hay quien lo diga. Entonces, tenemos problemas internos muy importantes, que es que no se puede cambiar el mundo sin que los beneficiados de la cadeneta, pues perdamos algo. Y perdamos tanto impulso como el que tenemos para sacar a otros fuera, ¿no? Yo creo que este es el lío, que estamos o entramos en otra cultura de la sobriedad compartida, por decir una palabra, o si no defenderemos nuestros intereses con las armas. No tiene otra salida esto. Porque nuestro modelo de vida no es universalizable. No lo es, y se sabe.
Bueno, yo creo que el modelo de vida va a ir cambiando y está cambiando, incluso desde el punto de vista político, porque me dices... No se atreven a decirlo. De hecho, no se atreven a decirlo. ¿Quiénes? Los partidos hegemónicos hasta ahora, con los que nos han traído hasta aquí y que me encantaría que siguiesen. ¿Qué pasa? Y vamos viendo el mundo, ayer mismo con las elecciones en Colombia y tal, que está ganando partidos mucho más extremos que dicen todo. Dicen todo, incluso más, muchas veces, de lo que tienen que decir, tanto a la derecha como a la izquierda. Porque no hay que hablar siempre de ultraderecha, hay que hablar de ultraizquierda. Y ahí está el lío, que ahí se está dando el voto, porque la ciudadanía lo que sí quiere ya es, como tú bien has dicho, por lo visto que le digan, porque los votos, de una manera u otra, en los últimos años se están decantando ahí, con lo que deberían hacérselo leer los partidos que hemos tenido, un poco más moderados y tal, que es un sistema en el que yo personalmente además creo, a pies juntillas, se lo tendrían que hacer leer, porque no lo dicen, pero cuidado que desaparecen. Tenemos el ejemplo en Francia, tenemos ejemplos, o sea, no ejemplos, realidades de elecciones para aburrir. O sea, la gente sí quiere oír. Lo único que cuando alguien dice todo eso, vale. Coincide con lo que llamamos populismos, a un lado y a otro, vale. Tal cual.
Yo soy muy pesimista en relación con la voluntad política de la ciudadanía, que en su gran mayoría en Europa, tendría el calificativo que daban los griegos a los que no les interesaba la política. O sea, los griegos llamaban a los que no les interesaba la política idiotas. Y eso significa etimológicamente. La gran mayoría de la ciudadanía europea no le interesa la política. Y si no, no creemos más que los niveles de abstención y tal. ¿Y dónde se está jugando el orden del mundo? En la política.
Sí, pero es que...
En la política. No, sin política no hay cambio de orden. No hay cambio. No es posible.
Dime un área del mundo donde les interese la política. Pero a los ciudadanos. Ninguno. Es que podemos hablar en global.
Pero vamos a ver. Estamos saliendo, estamos diciendo... esta conversación no es global, sino local. Porque hemos dicho si nace de la pregunta si Europa necesita OTAN o no.
Correcto.
Y yo he dicho que la OTAN es para defender nuestros intereses. Y que nuestros intereses son exclusivos y no inclusivos. Esto es lo que yo digo y lo mantengo. Y lo digo. Ahora, evidentemente, la crisis que habrá en el sur será otra, diferente. De la misma manera, pero no la misma latinoamericana, que la africana, que seguramente que la del sudeste asiático. Es muy complejo. Pero Europa, nuestra Europa vieja, que es una cosa de esas que dice la Europa es vieja. Pues bueno, y la India más vieja, joder. O sea, esto de que somos viejos, ya vale. O sea, el problema de Europa es que quiere mantener unos valores, pero se mueve por unos intereses. Y eso, y es un, juntamente con Estados Unidos, con Canadá, con Japón y con algunos, es el mundo beneficiario del sistema. Y eso, pues a mí me parece lo más claro y lo más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque, insisto, vivir como nosotros vivimos no puede vivir todo el mundo. Y por eso somos deudores de CO2 y somos deudores de muchas cosas. Lo dicen los periódicos. Y dice, pues esto, y entonces, pues yo, por eso decía yo antes, ¿y qué defendemos? Pues defendemos que no, esto, estamos todos tranquilos.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Campus de verano de robótica educativa en Asimov y Casteria. Diviértete montando y programando robots de Lego. Rueda tu propia película mediante Lego Stop Motion. Aprende a diseñar en tres dimensiones. Todo eso y mucho más en los campus de verano de Asimov y Casteria en Leioa. Descuento con el plan Gastedi. Información e inscripciones en www.asimov.eu.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozocoche, Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Pastelería Lecuona de Munguía nos invita a su 60 cumpleaños con la elaboración artesana de un bollo de mantequilla gigante. El dulce estrella de Lecuona este jueves a partir de las 5 de la tarde en una espectacular mesa de 40 metros a lo largo de Butroy Kalea. En Munguía, Pastelería Lecuona. Sorionak.
Corredor del Cadagua, túneles de Archanda, variante de Ermua. Super Sur, variante de Bermeo, Gerediaga López.
Interbiac, 20 años transformando Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Grupo Solitium. Para ayudarte. Atención a empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Egunon Vizcaya.
O sí. Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, ya justo en los instantes finales. Hay mucha gente, bueno, pues que hace referencia pues a muchas de las cuestiones de las que estamos hablando. El mundo está hecho una M, dice un oyente, por los hombres masculinos que todo lo arreglan con guerras, dejándonos a las mujeres. O sea que es un oyente.
Estoy más de acuerdo con
la que nos escribe.
Eso cantaba Gigantes y Cabezudos.
Dice. Las guerras no solucionan los problemas, hace falta personas para solucionar conflictos. Tener defensas, negocio armamentístico, por ejemplo. Dice, cuando le trasladas la producción a China, que era una cosa que se comentaba, no se lo estás buscando a un coste más barato de la mano de obra. Hay que ver las condiciones medioambientales de muchas empresas que contaminan de una manera brutal, y aquí eso sería impensable que se pudiera llevar a cabo, como la esclavización de los trabajadores para que esos productos tengan el precio irrisorio. Otros recuerdan aquello de OTAN, de entrada no, dijo Felipe González hace 40 años. En ese periodo, ¿para qué ha servido un enorme gasto militar de los países títeres como el nuestro? Bueno, y así más o menos podríamos leer muchas, ¿eh?
Un sí. enorme gasto militar que tiene como correlato una gran producción militar, de material militar, que ha producido beneficios. Que se ha repartido. Sí, claro. Joder, claro, es que parece que solo gasta.
A ver, ¿no? No, que en Estados Unidos, en Estados Unidos la industria armamentística ha sido la que le ha sacado de todas las crisis.
Claro, claro. El gasto y los ingresos. O sea, hay gente que se ha beneficiado muchísimo de ese gasto, ¿eh?
Bueno,
lo paguemos luego todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
De todas formas, ya estamos en los instantes finales. Oye, hoy es el Día Mundial sin Tabaco.
Sí, señor. Aquí, 3 años y 5 meses, no, y 6 meses hoy.
Pues 22 años desde que dejé de fumar y pasé de 2 paquetes y medio al día de los famosos Ducados
pues yo,
a cero.
Yo 37 años.
¿Cuánto?
37. Tenía sí. 43.
Sí, ¿no?
Todo marzo ha hecho 37.
Yo estoy cerca de los 20 años ya también. No,
yo
más 18 mejor, años.
Más. Yo soy el más joven.
Y yo pasé de 3 paquetes.
Igual que yo.
3 diarios.
Yo de Marlboro.
Hemos acabado con la industria del tabaco.
Eres unos viciosos. Vosotros tenéis que estar ahora.
Ahora, ¿ves? Y con las armas hice lo mismo. Yo tenía 52 fusiles K-47 y las había dejado. Voy a repartirlos, a regalarlos y a destruirlos.
Yo, bueno, y pues, eso con el conocer que dejé de fumar porque perdí en el frontón. En el frontón jugando, ¿no? A la pelota. No, ya ni fumo ni juego al pedo, pelota. Ahora estoy muy bien de salud.
Sí,
y,
sí.
Y además ahora, en vez de haberme muerto a los 59 años, pues me moriré a los 110. Estoy aburrido ya.
Vale.
Porque bueno. Esa es otra. Todo el alegato del tabaco es que la gente se muere, y es verdad. Pero hay que decir que el alegato del tabaco no es que la gente se muere, sino que la gente se enferma y produce muchos gastos sanitarios, porque morirnos vamos a morir todos. De tabaco, sí, o de lo que sea.
De lo que sea.
De contingencia. Siempre de contingencia. Y de mortalidad, que es la enfermedad más grave que tenemos.
Nada, no, no, está claro. Está
la herida
claro.
De la muerte.
Sí, sí. Así. Bueno, yo nada, yo dejé también, yo dejé tabaco, y porque ya me sentía asqueado en el...
Oye, además, tanto... esta mañana has dicho, me divorcié del tabaco.
Sí, me divorcié del tabaco.
Lo que ha unido a Dios, que no lo separe el hombre.
No, pues, es que es verdad, es que fue una especie de divorcio, lo que pasa que siempre tienes, yo tengo la sensación además de que con el tabaco, no, en este caso con la adicción recula, no desaparece.
Creo que no desaparece.
No, yo creo que
a ver, nunca he tenido la ansiedad por fumar, no, ni me lo he planteado.
No,
pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que algunas veces con esto de las bromas, que soy una boda, un purito, no se me ha ocurrido jamás. Porque digo, ni se me ocurre.
Este, pero yo no por miedo.
Este sábado yo he estado rodeado de puro cigarro.
Yo por pérdida del hábito. Es decir, no es lo mismo lo que uno sentía 5 años o 10 años después de dejar de fumar que 43 años.
Sí, a ver, puede haber...
38 años, como me pasa a mí. Yo hoy le veo fumar un Montecristo del 1 a uno al lado y lo más que le puedo decir, se te ha apagado 3 veces, no tienes ni idea cómo se va. Pero no me da envidia.
Pues yo, perdón, no, yo lo vuelo envidia. Y me da una envidia.
Yo vuelo mi cigarrillo y me da una
envidia.
Yo reconozco, yo reconozco.
Como los pointers.
Yo reconozco.
Malboro, distingo Malboro y Winston.
Pues yo reconozco que no me da envidia en absoluto. No, en absoluto.
Igual que si no,
pero me mantengo en guardia.
Como los perros
de
cantar.
Me mantengo en
empezamos a fumar los bigotes de la maíz, fíjate tú.
Fíjate,
lo primero que fumé yo fue eso. En septiembre ya estaban morenos y hacía su cigarrillo con los bigotes de maíz de la mazorca.
Yo empecé con los ideales.
Picaba, bueno, yo
celtas. Y celtas, primero ideales celtas, y celtas, que no eran boquillos.
Y yo mi primer cigarro fue una antillana. Que chupabas el papel y era dulce, no sé si lo conociste, seguro.
Sí, sí,
y luego,
sí.
Bueno, pues es el Día Mundial sin Tabaco, que además luego no tiene solamente consecuencias sanitarias, sino consecuencias medioambientales. Esta mañana estaba contando las consecuencias medioambientales que tiene el tabaco, que son brutales, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a venir incluso pues los propios filtros del tabaco,
filtro, sí.
Que es un contaminante brutal.
Indestructibles.
Y luego también los problemas que tiene, porque para producir tabaco hacen falta plantaciones. Y normalmente esas plantaciones extensivas están pues en países de bajo desarrollo, con escasez de agua, etcétera. Lo que les ocupas con las plantas de tabaco se lo estás quitando para que tengan otro tipo de plantaciones. Es el primer mundo, así somos nosotros. Lo que pasa es que bueno, la industria del tabaco se mueve muy bien y siempre encuentra nuevos mercados. Encuentra nuevos mercados.
Y se ha hecho la
va girando hacia
de empresas de alimentación, oriente. De empresas de detergente, son los dueños de todo lo que conocemos o de prácticamente un montón de multinacionales que no sabemos que detrás están los chicos de
la industria del tabaco, es así. Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia. Celebro que todos los que estemos aquí hayamos dejado el tabaco. Mira, Javier Vitoria, Pedro Marina, Isidro Legaray, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Ahí llevamos.
Venga, adiós.